Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 25 de febrero del 2026. Y vamos a entrar a estudiar y a comentar el capítulo 6, de primera a los Corintios. Un capítulo muy, muy importante sobre litigios que unos hermanos a otros ahí en la iglesia de Corintio tenían, litigios, y los llevaban ante los tribunales de incrédulos. A ver, es que me han llamado por teléfono. Pues ese es lo que pasaba ahí también en la iglesia de Corinto, que había litigios entre hermanos de esta iglesia de Corinto y los llevaban a tribunales de incrédulos del mundo. Pues nada, vamos a comenzar a leer y a comentar. Como siempre, la versión que yo utilizo, la del Testimonio de los Apóstoles, es la mejor traducción que existe, sin ninguna duda, es muy fiel al texto griego y además es más sencilla, mucho más sencilla de entender que otras versiones. Y los comentarios que hago pues son míos, no me los hace ni la inteligencia artificial, ni los copio de ningún otro autor, dice el verso 1. Pregunta Pablo, ¿osa alguno de vosotros, es decir, de los hermanos de Corinto, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los apartados para el poderoso, es decir, no delante de los santos? ¿Osa alguno? ¿Se atreve alguno? O sea, parece ser que había, entre hermanos, había unos litigios entre estos hermanos y alguno, pues parece ser que llevó delante de tribunales, en vez de solucionar el problema en la iglesia, pues lo llevaban ante los tribunales incrédulos, tribunales del mundo. Verso 2. ¿O no sabéis que los apartados para el poderoso, es decir, los santos, han de juzgar al mundo? Pablo fue bien claro. Los santos vamos a juzgar al mundo. Está hablando en tiempo futuro, fijaos. Han de juzgar al mundo. ¿Cuándo vamos a juzgar a las naciones? ¿Cuándo vamos a juzgar al mundo? Cuando Cristo venga en gloria. Entonces vamos a reinar sobre las naciones de la tierra. Las vamos a gobernar con vara de hierro. Y las vamos a juzgar con justicia. Tanto Cristo como su iglesia. Vamos a juzgar al mundo entero. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, pregunta ahora Pablo, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La iglesia, los santos de la iglesia, pues claro que podemos juzgar a otros hermanos, juzgar cosas cuando hay litigios, por ejemplo, problemas entre hermanos, hay que juzgarlos en la iglesia, en la congregación. Verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar incluso a los mensajeros celestiales? Es decir, a los ángeles. Los ángeles son mensajeros celestiales. Los vamos a juzgar también a ellos, no solamente al mundo, sino que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles. Claro, alguno podrá preguntarse, ¿y a qué ángeles vamos a juzgar? ¿Vamos a juzgar a los ángeles de Dios? ¿A estos extraterrestres de Dios? Por supuesto que no. A los ángeles que vamos a juzgar es ¿a quién? A los ángeles de Satanás. Porque Satanás también tiene ángeles. Hubo una rebelión y gran parte de los ángeles de Dios en el pasado, hace muchos siglos, se unieron a Satanás. Son ángeles de Satanás. Satanás y sus ángeles un día van a descender aquí a la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12. Pues es a esos ángeles malvados, a esos extraterrestres malvados, a los que vamos a juzgar también en el futuro. Y pregunta Pablo otra vez, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, ¿cuánto más podemos juzgar las cosas de esta vida? Claro que podemos juzgar, esto es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan muchos iglesieros santurrones en el sistema asqueroso y apóstata iglesiero, que dicen que no, que el cristiano no puede juzgar a nadie, como que no. Si aquí Pablo está diciendo todo lo contrario. Claro que podemos juzgar las cosas de esta vida. Por supuesto que podemos juzgar a otros. Verso 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación? Repito, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, de aquí, de este mundo, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la congregación? A los que eran de menor estima los ponían a juzgar. Ahí en la iglesia, en la congregación. Para avergonzaros, lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Ellos no juzgaban, los hermanos de la iglesia de Corinto no juzgaban a otros. Entonces Pablo les dice lo contrario. No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Claro que podían juzgar entre los hermanos. Cuando un hermano tenía un litigio contra otro hermano, pues los hermanos, por supuesto los que eran espirituales, pues claro que podían juzgar esas cosas. Litigios que había entre hermanos, lo podían juzgar. Verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos, es decir, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues un hermano tenía un pleito, una pelea con otro hermano, le llevaba a juicio, pero lo llevaba a tribunales mundanos de incrédulos. Y eso no, de ninguna manera, no debe ser así. Los juicios tienen que ser en la congregación, en la iglesia. Que los hermanos juzguen, pero no llevarlo ante tribunales de jueces incrédulos, de jueces malvados. Verso 7. dice Pablo, en vuestras peleas, ¿lo veis? Entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Había peleas, o sea, no solamente había celos, había partidismos, había ese caso de fornicación, sino que además había peleas, había pleitos entre ellos. Pues dice, en vuestras peleas, los únicos que saléis perdiendo sois vosotros mismos. Se hacían daño a sí mismos, se peleaban entre ellos mismos. Vale más ser maltratado y robado. Es mejor ser maltratado y robaros, y que os roben, en lugar de pelearos entre vosotros mismos y hacer pleitos entre vosotros. Y encima, para remate, esos pleitos los llevaban a tribunales mundanos, de incrédulos. Verso 8. Realmente doloroso es que os agraviéis y robéis unos hermanos a otros. Fijaos, no había realmente un amor fraternal entre estos hermanos carnales de la iglesia de Corinto. No había amor fraternal entre ellos. Era tremendamente doloroso para el apóstol Pablo. Se agraviaban, se peleaban, se robaban unos a otros, dice Pablo. O sea, que había hermanos que incluso robaban a otros hermanos de esa misma congregación. Había ladrones entre ellos. Fijaos cómo estaba la iglesia de Corinto de mal. Por eso es que fue necesario, evidentemente, que Pablo escribiera estas dos epístolas a los corintios para solucionar todos los problemas morales, problemas espirituales, problemas de doctrina, doctrinales que había en esa congregación. Y Pablo, pues, puso orden. Escribió estas epístolas para poner en orden todos esos problemas y solucionar los problemas que había ahí. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino del poderoso, el reino de Dios? O sea, dentro de esa congregación de Corinto, pues había falsos hermanos, eran injustos, no practicaban la justicia. Y todos aquellos que no practiquen la justicia jamás van a heredar el reino de Dios. Dice Pablo, no erréis, no os equivoquéis, ni los que tienen relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley, ni los adoradores de dioses falsos, es decir, los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que se acuestan con la esposa del prójimo, ni los varones que sexualmente se comportan como mujeres, es decir, los afeminados. Porque esto es interesante. Primero Pablo menciona a varones que sexualmente se comportaban como mujeres. ¿Esto qué significa? Pues que bien, o se disfrazaban de hembras, y les gustaba que les dieran por atrás. Y luego dice, ni los varones que se acuestan con varones. Ahí está hablando de otro tipo de maricones sodomitas. Varones que tienen relaciones sexuales con otros varones. Pues ninguno de ellos, ni los afeminados, los que se comportan como mujeres, ni aquellos que se acuestan con varones, jamás van a heredar el reino de Dios. Y luego menciona también, ni los ladrones, como hoy en día hay miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas que son ladrones, que roban para vivir ellos a cuerpo de rey, roban a sus descelebradas ovejas, por ejemplo, con el falso diezmo monetario, con ofrendas que les sacan, que les den dinero para así vivir ellos a cuerpo de rey. Eso son ladrones, auténticos ladrones, que jamás van a heredar el reino de Dios, claro. Ni los que ambicionan el dinero, los avaros, los que ambicionan el dinero, como todos esos miles y miles de falsos pastores de la cristiandad satánica y repugnante, apóstata. Ni los borrachos, los borrachos. Aquí está hablando de los borrachos, los que se suelen emborrachar. Ni los que desean el mal de otros. Esos son los maldicientes. Otras versiones dicen los maldicientes, y yo lo he traducido por los que desean el mal de otros. Ese es un maldiciente. Porque poca gente sabe lo que significa maldecir. ¿Qué es un maldiciente? Pues aquí lo he traducido yo con su verdadero significado, que es desear el mal de otros. Desear el mal de otros, ese es un maldiciente. El que lanza maldiciones es el que desea el mal de otro. Evidentemente, los verdaderos cristianos no deseamos el mal de nadie. No deseamos el mal de otros. Lo que queremos es que se arrepientan los malvados, los impíos, se arrepientan para que todos sus pecados sean perdonados y se puedan salvar. Pues todos estos, los maldicientes, los que desean el mal de otros, ni los estafadores, heredarán el reino del poderoso. Jamás van a entrar en el reino de Dios. Aquí menciona, fijaos, los estafadores. ¿Quiénes son los estafadores? Los que estafan, por ejemplo, para sacar dinero, robar dinero. Hacen estafas, estafas piramidales, etcétera, etcétera. Esos son los estafadores. Y jamás van a heredar el reino del Dios Supremo, del Padre Celestial. Verso 11, fijaos, dice ahora Pablo. Y esto, todo lo que ha mencionado anteriormente, los ladrones, los estafadores, los maricones sodomitas, los que se comportan como hembras, ni los adúlteros, ni los idólatras. Bien, pues dice, y esto erais algunos, no dice todos, esto erais algunos. En su vida pasada, antes de conocer el Evangelio, pues eran alguna de esas cosas. Eran estafadores, eran avaros, eran ladrones, eran maricones sodomitas, eran afeminados. Solo eran algunos, algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido apartados para el poderoso. Es decir, ya habéis sido santos. Habéis sido hechos santos, perfectos, apartados para el poderoso. Recordad que la palabra santos significa dos cosas. Apartados para Dios y también perfectos. Tiene esos dos significados. Habéis sido apartados para Dios, ya habéis sido declarados justos en el nombre del Señor Jesús, es decir, habían sido justificados por medio de la fe, de esa fe viva que lleva a la obediencia a Dios. Habían sido justificados, declarados justos. Y por medio de la energía de nuestro poderoso, es decir, el Espíritu de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu de Dios, de esta energía de Dios, habían sido apartados para el Padre Celestial. Después de haber llevado en su vida vieja, en el pasado, haber practicado todos esos pecados, pues mencionados en ese texto por el apóstol Pablo. Verso 12. Dijo, todas las cosas me están permitidas. Todas las cosas nos están permitidas a nosotros, a los que hemos conocido la verdadera doctrina. Pero luego dice, mas no todas convienen. Todo nos es permitido, pero no todo conviene. Somos libres. Hemos sido libertados. Pero no todas las cosas nos convienen. Es lo que dijo Pablo. Todas las cosas me están permitidas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Los verdaderos cristianos, los santos espirituales, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, no nos dejamos dominar por ninguna de esas cosas, por nada. No nos dejamos dominar ni por el alcohol, ni por el sexo, ni por ningún tipo de droga, etcétera, etcétera. Y por desgracia, muchas de esas cosas hoy en día dominan a millones y millones de falsos cristianos o de carnales. Les dominan, están esclavizados a esas cosas, se dejan dominar por ellas. O por la gula, comer en exceso, se dejan dominar por la comida y están gordos como puercos o como puercas, ¿eh? Un verdadero cristiano espiritual no se deja dominar por ninguna de esas cosas. No es ningún esclavo. Estamos libres del pecado. Hemos sido libertados con la libertad que nos da Cristo, evidentemente. Verso 13. También dicen, era un dicho que había ahí en Grecia. La comida es para el estómago. Y el estómago es para la comida. era el dicho que es muy conocido en esa época. Repito, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Y dice Pablo, claro que sí, pero el poderoso va a destruir las dos cosas. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pues que un día este estómago que tenemos y la comida que comemos, un día va a ser destruido, va a ser cambiado. Vamos a tener en el futuro un nuevo cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual de carne y hueso espiritual. Porque el actual cuerpo corruptible que tenemos lo va a destruir Dios, lo va a transformar, lo va a cambiar. Igual que la comida que comemos ahora, Dios la va a destruir. En cambio, dice Pablo, el cuerpo no es para que lo usemos en relaciones sexuales prohibidas por el poderoso en su ley. El cuerpo este que tenemos de carne y hueso corruptible no es para que lo utilicemos en la fornicación, para que forniquemos por medio de este cuerpo. Al contrario, dice Pablo, debemos usarlo para servir al Señor. Es una herramienta que tenemos para servir al Señor, glorificar a Dios en nuestro cuerpo, como dijo Pablo. ¿Y cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo? Pues llevando una vida sana, cuidándolo, no ingiriendo, no comiendo a lo bestia, ni cosas malas para la salud, sino llevar una vida ordenada como a Dios le agrada, en nuestro peso correcto. Así es como glorificamos al Señor. Este cuerpo lo utilizamos para servir al Señor, para adorar al Señor. Pues nuestro cuerpo es de Él, es del Señor. Le pertenecemos completamente a Cristo porque Él nos rescató, nos compró con su vida, con su sangre. Por tanto, por eso dice Pablo que le pertenecemos a Él. Nuestro cuerpo es de Él y por lo tanto, lógicamente, tenemos que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. Aquellos que no cuidan este cuerpo carnal que tenemos no son cristianos verdaderos. Son mamarrachos, hijos del diablo, puercos y apóstatas de la fe, que no cuidan de su propio cuerpo. No están glorificando al Señor en su cuerpo. Verso 14. Y el poderoso, hablando del Padre Celestial, que levantó al Señor, es decir, a Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder, es decir, nos resucitará con su poder. ¿Qué poder? Pues el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Por medio de su Espíritu, el Padre Celestial un día nos va a resucitar. Volveremos a vivir. Y tendremos un nuevo cuerpo inmortal de carne y huesos celestial, muy diferente al que tenemos ahora. El que tenemos ahora es de carne y sangre corruptible, que no puede heredar el reino de Dios, como dijo Pablo en el capítulo 15 de este libro. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible heredar la incorrupción, ¿lo veis? Es la carne y sangre corruptible la que no va a heredar jamás el reino de Dios, pero la carne y huesos celestial, por supuesto, sí que heredará el reino de Dios. Nos levantará con su poder, con su espíritu, nos resucitará y seremos transformados. Nos va a dar un nuevo cuerpo celestial, físico, evidentemente, no un cuerpo inmaterial e invisible, como creen algunos imbéciles, no, sino un cuerpo totalmente físico de carne y hueso celestial, como era el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo resucitado de Cristo, que era también de carne y huesos. Lo dijo el propio Jesús en Lucas 24, de carne y huesos, pero celestial, que ya no está hecho del polvo de la tierra. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos, este cuerpo que tenemos ahora, vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Nuestros cuerpos son miembros del Mesías. La iglesia de Cristo es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y pregunta, dice Pablo, ¿quitaré pues los miembros del Mesías es decir, a los verdaderos cristianos. Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. Y dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, y que se acuesta, el que practica la fornicación y se va con rameras, se hace un cuerpo con ella? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pues efectivamente, el que se acuesta con una puta, se hace un cuerpo con ella. Al unirse sexualmente con ella, se hace un cuerpo con ella. Se casa con ella. Se hace un cuerpo con ella. Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. ¿Lo veis? Los dos serán una sola carne. Eso es lo que significa casarse. Se hacen una sola carne cuando tienen la unión sexual. Aquí Pablo se refiere al que se une a una puta. Que se acuesta con una ramera, se hace una sola carne con ella. Y además otra cosa, otro dato muy importante, es el siguiente. Primero dijo Pablo, se hace un cuerpo con ella. La palabra cuerpo en griego es soma. Se hace un soma con ella, un cuerpo con ella. Y seguidamente, a ese cuerpo, ¿cómo lo llama? Carne. Los dos serán una sola carne. Para que veáis, para el apóstol Pablo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, otro día entraremos a estudiar ese tremendo capítulo, habla de cuerpos celestiales. Hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. Por lo tanto, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que hay carne celestial y hay carne terrenal. La carne celestial son los cuerpos celestiales. Porque, repito, carne y cuerpo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando Ricardito, que es miembro de esta escuela, dice que no existirá tal cosa de carne celestial o carnes celestiales, está mintiendo. No sabe, prate de este tema, no sabe nada. Y mira, yo se lo he dicho, pero vamos, miles de veces. Que no, hombre, que carne y cuerpo es lo mismo, lo dice Pablo aquí en este tremendo pasaje en el verso 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. ¿Lo veis? Primero lo llama cuerpo y luego lo llama carne. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que hay cuerpos celestiales, ¿qué está diciendo? Pues que hay carnes celestiales. Por supuesto que existe la carne celestial, pero es una carne incorruptible. Es una carne gloriosa, no se corrompe en la tierra ni está hecha del polvo de la tierra. Nuestro cuerpo carnal sí, nuestro cuerpo está, es carne y sangre corruptible, se corrompe. Y este tipo de carne corruptible no puede heredar el reino de Dios, dijo Pablo. Pero esto que quede claro, cuerpo y carne es exactamente lo mismo en la Biblia. Pablo lo dijo. Que se une a una ramera, se hace una carne con ellas. Porque está escrito, los dos serán una sola carne, ¿vale? Por supuesto que hay carnes celestiales. Pero que alguna vez Ricardito entienda esto, lo llegue a entender. Yo creo que lo entiende. El problema es que es tan arrogante que no se quiere arrepentir de esa herejía, de esa tontería que le enseña. De que carne, que no existen carnes celestiales, dice él. Aquí Pablo está enseñando que sí. Porque carne y cuerpo es lo mismo. Cuando Pablo habló de cuerpo celestial, estaba hablando de carne celestial. Esto lo que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 4 años. Esta criatura del Ricardito, si no lo quiere entender, peor para él. Pero la Biblia, por supuesto, que habla de carnes celestiales. Será un cuerpo de carne y hueso celestial el que vamos a tener cuando seamos resucitados, cuando Cristo venga en gloria. Verso 17. Dijo Pablo, pero el que se une al Señor, una energía es con él, o un espíritu es con él, como dicen otras versiones. ¿Esto qué significa? Que el que se une al Señor, aquí sin ninguna duda se refiere al Señor Jesucristo, porque él es el Señor, el que se une a Cristo, al Señor, un espíritu es con él, una energía es con él. Esto, repito, ¿qué significa? Pues bien simple, somos un espíritu con él porque tenemos el mismo espíritu. El espíritu de Dios, Cristo, tiene el espíritu de Dios. Y los santos de la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el mismo Espíritu que tiene Cristo. Por eso dijo Pablo, un Espíritu es con Él, es con el Señor. Tenemos, repito, el mismo Espíritu. El Espíritu que tiene Cristo es el mismo Espíritu que tenemos nosotros, así de simple. Esto es lo que significa este pasaje. Y luego dice Pablo, verso 18. Huid de las relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. O como dicen otras versiones, huid de la fornicación, porque la fornicación, repito, son las relaciones sexuales condenadas por Dios en su santa ley, en la Torah. Como es, por ejemplo, el irse con rameras, el irse, por ejemplo, con tíos, o sea, el mariconismo. Los maricones son sodomitas, son fornicarios. Eso es la fornicación. Tenemos que huir de la fornicación. Aquel que dice que es un hermano, que es hermano en la fe, que dice que es cristiano, y se va con putas, tenemos que huir de él, así de simple. Ni comer con esos falsos cristianos. Ya lo vimos ayer en la anterior escuela. Ni aun comáis con él. Con aquellos que dicen que son hermanos, hermanos en la fe, que dicen que creen en Cristo, y luego practican la fornicación. O bien se van con putas, o bien se van con niños, o tienen relaciones homosexuales. Se van con maricones sodomitas. Son falsos cristianos, son esa hierba mala, esa cizaña, que un día se irán al lago de fuego. Serán arrojados al lago de fuego. Pues tenemos que huir de este tipo de pecado, de la fornicación. ¿Por qué? Porque dice Pablo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Claro. Si yo, por ejemplo, cometo asesinato, he cometido asesinato, ese pecado está fuera de mi cuerpo. He matado, he asesinado a sangre fría a otra persona. Lo dice Pablo. Es un pecado que está fuera de mi cuerpo. Más, el que se une sexualmente con alguna prostituta, es decir, el que practica la fornicación, contra su propio cuerpo peca. Está contaminando su propio cuerpo y su propia mente. Lo está contaminando el que se acuesta con una puta. Está contaminando su propio cuerpo. Está pecando contra su propio cuerpo. Es lo que está diciendo aquí bien clarito el apóstol Pablo. Tremendo pasaje. Repito, el que se va con rameras, están contaminando su propio cuerpo, pero no solo su cuerpo, sino también su propia mente, su propio espíritu, al unirse con rameras. Verso 19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo de la energía del poderoso? Es decir, es templo del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es santo, está apartado para Cristo y es un templo para el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar este templo del Espíritu que es nuestro propio cuerpo. No solamente no estando repugnantemente obesos, gordos o gordas como puercos, como puercas. No, tenemos que cuidar la alimentación de nuestro propio cuerpo. Llevar una vida sana. No ingerir ni tampoco beber cosas que dañan nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu de Dios, de la energía del Padre Celestial. Y que Él, es decir, el Padre Celestial, mora en vosotros. Dios el Padre mora por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo, mora en estos verdaderos cristianos que cuidan su cuerpo físico. Dios no mora, Dios no mora en aquellos que descuidan su salud, que no cuidan el templo del Espíritu de Dios, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo va a morar ahí Dios? Imposible. Dice, y que Él mora en vosotros, y que dicha energía, dicho Espíritu, la habéis recibido de parte del Poderoso. Él la hemos recibido del Padre Celestial, nos dio su propia energía, y por medio de ese Espíritu Él mora en los verdaderos cristianos, es decir, en los santos de Dios, que cuidamos este templo de Dios. Y luego dice Pablo, no sois vosotros vuestros propios dueños. Este cuerpo que tenemos, realmente, al pertenecer a Cristo, el dueño no somos nosotros, no somos dueños de nuestros propios cuerpos. ¿El dueño quién es? El Señor, que es quien nos compró con su vida, con su sangre. ¿De acuerdo? Somos de Cristo, apartados para Cristo, que eso es lo que significa la palabra santos. Y ya para terminar, verso 20, dijo Pablo, porque habéis sido, lo veis lo que os he dicho, habéis sido comprados por precio. Comprados, redimidos. La palabra redimir significa comprar. Nos ha redimido, nos ha comprado. ¿Y cómo nos ha comprado? ¿Con qué precio? Con su propia sangre, con su propia vida. Cristo derramó su propia vida en rescate de muchos para comprarnos. Dio su vida por sus ovejas. Por eso dice que hemos sido comprados por precio. Por el precio de la sangre del Hijo de Dios. Glorificad pues al poderoso, es decir, al Padre Celestial, en vuestro cuerpo y en vuestra energía, es decir, en nuestro espíritu. Tenemos que glorificar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, por medio de nuestro cuerpo carnal que tenemos ahora, cuidando de este cuerpo, porque le pertenece al Señor. Y también tenemos que cuidar nuestro espíritu, en nuestra energía, en nuestro espíritu. De esta manera glorificamos al Padre Celestial. Por eso dice, los cuales, refiriéndose al cuerpo, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, dice, los cuales son del poderoso, es decir, del Padre Celestial. Pertenecen al Padre Celestial tanto nuestro cuerpo de carne y hueso corruptible como nuestro espíritu, que es el espíritu del Padre Celestial. Ambas cosas le pertenecen a Dios. Pues hasta aquí el comentario de este tremendo capítulo 6 de Primera a los Corintios. Ya cuando queráis, tenemos 2 días, como máximo 3, para que enviéis vuestras aportaciones al comentario de algún pasaje que os haya llamado la atención, de 1, de 2 o de 3 pasajes. No comentéis todo el capítulo entero porque ya lo he comentado yo. Simplemente comentáis algún texto que os haya gustado. Pues paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera a los Corintios, capítulo 6. Dar las gracias primeramente al hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido muy edificante, muy aclarador. Y he estado tomando notas en mi Biblia, así que muchas gracias, hermano. Y bueno, voy a empezar a comentar los versículos que más me han gustado, que han sido 2, para no hacer mi comentario muy largo. Y antes de eso, deciros, por ejemplo, en el versículo 3, que muchos dicen que nosotros vamos a juzgar a los ángeles de Dios. Pero aquí el hermano Tito lo ha explicado muy bien, diciendo que vamos a juzgar ¿a quién? A los ángeles del Satanás, del diablo. Ya que son ángeles traidores, han sido ángeles traidores, son malvados, ayudan a Satanás para que las personas no conozcan a Cristo. Y no solo eso, sino también otras cosas más fuertes y más malvadas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a juzgar a esos ángeles, tanto los que están ahora con Satanás en las regiones celestes, como aquellos que ya están encerrados en esas prisiones de oscuridad para ser juzgados en el día final. Así que nosotros vamos a ser jueces de esos ángeles malvados, pero no de los ángeles de Dios, ya que esos están haciendo muy buen trabajo y nos están ayudando y están obedeciendo en todo al Padre Celestial. Y ya con el versículo que, uno de los versículos que más me han gustado ha sido el versículo 11, que viene después de todos estos pecados, ¿no?, que hay, tanto ladrones, estafadores, fornicarios, etcétera, ¿no? Y dice que nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos, hemos sido lavados ya, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el nombre de Jesús nosotros ya somos santos, somos limpios, el Padre ya nos ve santos y limpios. Y ya hemos sido justificados en un futuro juicio. Ya Jesús murió por nosotros y ahora ya somos libres y nuestros pecados del pasado han sido borrados y perdonados. Eso es algo maravilloso. Dice también que hemos sido justificados, santificados y lavados por medio del Espíritu de nuestro Dios. Fijaos que no dice la tercera persona divina, o dice el Espíritu de Dios que son un Dios trino, no. Dice que el Espíritu es de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es su energía, su poder. Así que, y luego ya habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que mora en nuestros cuerpos, ¿no? Pero no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo pues sea una tercera persona divina como creen la Iglesia Católica o como cree, por ejemplo, también la Iglesia Evangélica. Y ya continuando con el versículo 12, hermanos, dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero nada tendrá dominio sobre mí. Este versículo es muy, 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 muy importante, sobre todo con el tema de nada tendrá dominio sobre mí. Es decir, nada de este mundo me va a hacer esclavo, ya que hay algunas personas, hermanos en la fe, que todavía son esclavos de algo, ¿no? De la pornografía, o de beber Coca-Cola, o de los videojuegos, o da igual lo que sea, o de comer donuts, o lo que sea, ¿no? Son esclavos de esos, de esas cosas. Que, por ejemplo, ver una mujer desnuda es pecado, no. No, Dios lo ve todos los días. Pero si eso te hace ser esclavo y no puedes parar de hacerlo, ya tiene dominio sobre ti, por lo tanto no te es lícito. Por ejemplo, en eso me refiero con el tema de la pornografía. Hay muchos que son esclavos de eso y no pueden dejar de verlo, y lo han intentado y no pueden, entonces eso les está dominando, así que tienen que llegar a ser libres de eso. Y, por ejemplo, también el tema de la comida, que lo ha comentado el hermano Tito, pues imaginaos que te invitan a comer y es un sitio de hamburguesas. ¿Te hace mal una hamburguesa a la semana o al mes? No, no te hacen ningún mal. Pero si no puedes dejar de comer hamburguesas, pues va a destruir tu cuerpo. Y entonces eso ya va a tener dominio sobre ti. También hay otros pecados que son dominantes en las personas, como las mentiras, el robar, el orgullo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que intentar, hermanos, que nada tenga dominio sobre nosotros. Y eso solo se puede conseguir tomando esa decisión y pidiéndole ayuda a Dios y siguiendo al Señor Jesucristo, pero se puede lograr. Así que yo os animo a ello. Y luego ya me gustó mucho todo lo que dice sobre el cuerpo, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, protegerlo, no unirlo a ninguna ramera, no unirlo en fornicación, y tenemos que amarlo, no tenemos que destruirlo de ninguna de las maneras, ni con pinchazos que experimentales como en 2020, ni con la comida basura, ni con destruir nuestro cuerpo con cosas que nos van a alejar de Dios, como por ejemplo ser adicto a los videojuegos. Puedes jugar un videojuego un día, sí, no pasa nada, pero si estás continuamente, eres adicto, te está alejando de Dios, te está haciendo daño, no estás poniendo a Dios lo primero, entonces ya no te es lícito. Y así muchos ejemplos. Cada uno tiene que mirar en su vida qué es lo que no puede dejar de hacer, qué es lo que tiene que dejar para que nada le domine y que seas totalmente libre en el Señor Jesucristo. Así que hasta aquí mi comentario. Poneos manos a la obra si algo os domina. Y nada, confesaos, hermanos, que a mí ya nada absolutamente me domina. Lo que tenía en mi mente, en mi cuerpo, que me ataba, ya lo eliminé y soy totalmente libre en Cristo. Por lo tanto, vosotros también podéis hacerlo. Y lo podéis hacer en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracia y paz, y si Dios me lo permite, nos vemos ya en el capítulo 7.
Hola, hermanos. Muy buenas tardes. Gracia y paz. Muy buenas enseñanzas, hermano Tito y hermano Enrique. Quiero dar mi aporte también con respecto a la primera de Corintios, capítulo 6. De mi parte voy a citar los primeros versículos sobre el tema de juzgar. Algunos por ahí pueden decir que hay que dejar en manos de Dios de tales temas o más bien que se va a condenar o cosas así. Pero resulta que en el Evangelio se nos enseña perfectamente bien cuando una persona se va a condenar. No uno que le va a decir a esa, tú te vas a condenar. No. Nosotros lo que vamos a decir es la palabra de Dios te condena a ti por hacer la maldad. Uno de ellos es por rehusar al verdadero Señor Jesús y sus enseñanzas. Y después seguir practicando el mal. Está clarísimo, porque esto se enseña hasta en Hebreo capítulo 10, versículo 26 hasta el 31. Y bueno, hay mucha otra enseñanza más. Por lo tanto, nosotros sí podemos juzgar con justo juicio, como bien dijo nuestro hermano mayor Jesús. No por apariencias. Por tanto, queda totalmente refutado todos aquellos que no que dicen que no podemos juzgar a nadie. Así que sus argumentos se caen tal como son. La palabra del Señor prevalece siempre. Y es lo primero. Y paso al verso 11. Quiero decir algo sobre la palabra donde dice: ya habéis sido declarados justos en el nombre del Señor Jesús. Sé que algunos por ahí argumentan que no hay ningún justo en la tierra o algo parecido. Pero resulta que sí existen personas justas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, por supuesto, en la época, Él era justo. Porque resulta que en el Evangelio se enseña perfectamente que Él nunca pecó. No hay mancha en Él. Por tanto, es 100% justo. Y antes de que Cristo viniera a la tierra, también existían personas justas. Hombres y mujeres, como por ejemplo Abraham, Moisés, el rey David y otros muchos más varones también, y hasta mujeres. Y bueno, por tanto, ese argumento que dicen que no hay justos actualmente, pues se cae por su propio peso. Así que no te dejes engañar.
Y citando el verso último, hermanos, que es el 20, esto es fundamental porque no tiene absolutamente nada que ver junto con el contexto de un Dios trino. Porque fijémonos de que los católicos, hermanos, están obsesionados con María. Pero resulta que esa María que ellos oran y claman y todas esas cosas no tiene absolutamente nada que ver con la verdadera, tal como está escrito en el verdadero evangelio. Pero resulta que por ejemplo, en el verso 17 y el 20 se enseña perfectamente que debemos de glorificar a nuestro amado Padre Celestial en nuestro cuerpo y en nuestra energía, por supuesto. Glorificar a nuestro amado Padre Celestial en nuestro cuerpo, en nuestra energía. Y cuando nosotros estamos unidos a nuestro Señor Jesús, una energía es, somos con Él, mejor dicho, tal como mismo dijo Jesús en Juan capítulo 15. Cuando estamos unidos a Él, producimos muchos frutos y nosotros cumplimos sus mandamientos, tal como Él enseñó, y por supuesto los mandamientos del Padre Celestial también. Y lógico, porque los católicos romanos, en vez de cumplir la obediencia, hacen todo lo contrario que dijo Jesús y sus apóstoles. Y en este capítulo demuestra la realidad de lo que es. Y este es mi aporte, hermanos, en relación a este gran capítulo. Así paz.
Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Ricardo Morales. Soy pastor y maestro bíblico de la Iglesia del Padre y del Hijo, sucursal Venezuela. Aquí daré mi comentario y una pequeña reflexión de cómo aplicar a nuestra vida diaria sobre este importante capítulo de Primera de Corintios 6. Leí gran parte del capítulo y me llamó mucho la atención, ya que el apóstol Pablo aborda temas relacionados con la honestidad, la pureza y la solución de conflictos dentro de la iglesia. En los versículos iniciales, el apóstol Pablo critica duramente a los creyentes que llevan sus disputas legales ante tribunales civiles, en lugar de resolverlas entre ellos dentro de la comunidad, resaltando que como cristianos debemos buscar siempre la justicia y la solución de los problemas en un contexto de comunión y misericordia. Luego me llama la atención en los versículos, por ejemplo, 9 del 9 al 20, Pablo recuerda a los creyentes que no heredarán el reino de Dios si continúan en prácticas ilícitas, como es la idolatría, la inmoralidad sexual, el robo o la avaricia. El apóstol Pablo nos enfatiza que todos hemos sido comprados por un precio. ¿Y cuál fue ese precio? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, debemos huir de los pecados y honrar a Dios con nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que Pablo coloca todos estos pecados, como por ejemplo el pecado de la homosexualidad, como un pecado igual de grave que la fornicación y el adulterio, llamándonos a todos a la integridad moral y espiritual, recordando que algunos éramos este tipo de pecadores, pero que fuimos comprados y redimidos por el arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros y la sangre derramada de Jesús en el madero. Ahora, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta enseñanza o lo que Pablo nos intenta expresarnos aquí en este capítulo? Bueno, la principal enseñanza es la importancia, primeramente, de vivir una vida que refleje nuestra identidad en Cristo. Debemos ser conscientes de que nuestros cuerpos no solo nos pertenecen, sino que son templo del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto implica hacer elecciones y actitudes diarias que honren a Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Por ejemplo, en la vida diaria, esto puede traducirse en evitar comportamientos que nos alejen de los valores del reino de Dios, como lo es la mentira, la impureza, la inmoralidad sexual, como la fornicación, el adulterio o la avaricia. También nos invita a resolver nuestros conflictos con amor y justicia, buscando siempre la reconciliación y el bienestar de la comunidad cristiana, que en este caso seríamos los hermanos en la fe. En resumen, la vida cristiana exige una dedicación constante a vivir de manera pura y justa, reconociendo que nuestra conducta impacta no solo a nuestra relación con Dios, ya que la Biblia dice que la paga el pecado es muerte, sino también nuestro testimonio hacia los demás. ¿Por qué? Porque somos, como lo dije anteriormente, somos carta abierta, somos la sal de la tierra. Entonces, así que esperemos, o espero que este comentario y pequeña reflexión nos anime a seguir perseverando en la verdadera doctrina y a saber que la paga del pecado es la muerte, y que cuando cometamos algún pecado y nos demos cuenta de ello, debemos arrepentirnos inmediatamente pidiendo perdón a Dios de corazón y viviendo una vida íntegra, ya que el estar pecando una y otra vez, recordemos lo que nos dice el libro de Hebreos 10:26, nos deja muy claro que el que peca, habiendo conocido la verdad, lo que le espera es el juicio eterno en el lago de fuego, ya que es como si pisoteáramos la sangre de Cristo, que nos redimió. Así que bueno, gracias y paz, me despido desde aquí de Venezuela, su hermano en la fe, Ricardo Morales.
Gracias a los hermanos que habéis enviado vuestras aportaciones, vuestros comentarios de este capítulo 6 de Primera a los Corintios. Ya voy a enviar el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo y lo publicaré rápidamente en internet. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Y los comentarios que hago son míos, son espontáneos, no me los hace la inteligencia artificial y tampoco los copio ni los plagio de ningún otro autor. Bien, lo primero que aprendemos, comienza el apóstol Pablo, comenzó haciendo una pregunta a estos hermanos de la iglesia de Corinto. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los apartados para el poderoso? Bien, voy a explicar un poquito este versículo, porque pues, lo más probable es que muchos no lo entiendan. El verso 1, por ejemplo, utiliza la palabra osa. ¿Cuántos hay aquí en esta escuela que saben el significado de la palabra osa? No me refiero a la esposa del oso, no me refiero a ningún animal de cuatro patas. ¿Osa alguno de vosotros? ¿Qué significa osa? Bien, pues mira, lo que dijo aquí realmente el apóstol Pablo es... Mira, lo voy a leer en otra traducción, en otra versión, que también es muy sencilla de entender, aunque no está exenta de muchos errores de traducción, como es la BLS, la Biblia Lenguaje Sencillo. y lo ha vertido así ese versículo. Cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, es decir, de la congregación, a un hermano. Y ahora lo voy a leer en otra versión que se entiende todavía más, se entiende todavía mejor. La CSTIB se dice: ¿cómo vosotros, cuando tenéis algo contra un hermano en la fe, presentáis vuestra demanda ante tribunales paganos, en vez de acudir a otros creyentes para que estos digan de qué lado está la razón? Pero todavía incluso es mucho más sencillo de entender que la versión que escribí yo, la del testimonio de los apóstoles. Pues eso es lo que hacían algunos hermanos de la iglesia de Corinto, que tenían pleitos unos con otros, tenían celos, tenían envidias y ponían pleitos a hermanos, ¿eh? Y esos pleitos los llevaban ante tribunales paganos, ¿eh? Ante tribunales de incrédulos. En lugar de llevar ese pleito a la iglesia para que fuera juzgado en el tribunal de en la congregación, pues no, pues llevaban estos pleitos a tribunales paganos, a un juez pagano. Un error tremendo, ¿eh? Como dijo bien claro el apóstol Pablo, que hemos de juzgar al mundo. Y si el mundo va a ser juzgado por nosotros, por la iglesia de Cristo, ¿acaso somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Incluso hemos de juzgar a los ángeles que pecaron, evidentemente, ¿eh? A los ángeles de Satanás. Por lo tanto, claro que podemos juzgar. En el futuro vamos a juzgar al mundo. Cuando Cristo juzgue a las naciones, como leemos en Mateo capítulo 25, pues también va a participar en ese juicio la iglesia de Cristo, los santos de Dios, los mártires, juntamente con Cristo, vamos a juzgar a las naciones. Y también vamos a juzgar a los ángeles, a esos ángeles de Satanás. Por eso es que Pablo también les preguntó a estos hermanos de la iglesia de Corinto que qué pasaba, es que acaso entre ellos, entre estos hermanos, no había ningún sabio que pudiera juzgar entre sus hermanos, ¿eh? Porque el hermano con el hermano pues lanzaba un pleito, pleiteaban en juicio, y esto ante los incrédulos, es decir, llevaban estos pleitos ante tribunales mundanos, paganos. ¿Qué pasa? Que en esa congregación de Corinto no había ninguno sabio, ningún hermano espiritual que pudiera juzgar. Pues claro que había algunos pues que realmente eran espirituales, otros no, otros eran carnales, causaban divisiones, partidismos, tenían celos, lanzaban pleitos contra otro hermano y lo llevaban ante tribunales paganos. Por eso pregunta a Pablo, ¿qué pasa? ¿Es que no hay aquí ningún sabio que pueda juzgar en esta congregación? Y esto para el apóstol Pablo pues era tremendamente doloroso. Era doloroso que entre esos hermanos se agraviaran, incluso se robaran unos hermanos a otros. Había hermanos en esa congregación que, bueno, en el pasado eran ladrones y seguían siendo ladrones. Robaban a otros hermanos en la fe, dijo el apóstol. Y luego es por eso es que dice, les pregunta una vez más, les hace la pregunta, pero es que no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Menciona a los fornicarios, relaciones sexuales condenadas por Dios en la Biblia. Menciona a los adoradores de falsos dioses, los idólatras, a los adúlteros, los sodomitas, maricones que se comportan como mujeres, como hembras. Menciona también a los maricones sodomitas, a tíos que no se comportaban como hembras, sino que simplemente se acostaban con varones. La Biblia, Dios condena tanto a los unos como a los otros. Menciona a los ladrones, a los avaros, los que ambicionan el dinero, a los borrachos, a los que desean el mal a otros, eso es lo que significa maldicientes. Había maldicientes. A los estafadores, ninguno de ellos va a heredar en al futuro reino de Dios. Ninguno va a entrar en el reino de Dios. Y luego Pablo, pues hemos visto como dijo que algunos todo esto lo eran algunos, o alguna de estas cosas eran algunos ahí en la iglesia de Corinto. Bueno, habían sido, por eso hablan tiempo pasado. Y esto erais tiempo pasado. Erais algunos, sin embargo, pues ya habían sido lavados por la sangre de Cristo. Habían sido limpiados de sus pecados, habían sido santificados, es decir, apartados para Dios, declarados justos en el nombre del Señor Jesús, es decir, habían sido justificados por medio del Espíritu, por medio del Espíritu del Dios Padre. O sea, era una iglesia de Corinto que había muchos problemas, problemas morales, problemas doctrinales, pero Pablo les tiene que aclarar que ahora ya no eran como antes, eran nuevas criaturas, eran hijos de Dios y sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, se tenían que comportar como hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo, pues, explicó, habló de que tenemos que glorificar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Él dijo, pues, que todas las cosas nos están permitidas a nosotros, pero no todas convienen, lógicamente. Todas las cosas nos están permitidas. Y luego dijo Pablo que no tenemos que dejarnos dominar de ninguna cosa. No tenemos que esclavizarnos a ninguna cosa. Había un dicho ahí en Corinto, toda esa zona de Grecia, que decía que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Efectivamente, dijo Pablo, pero Dios va a destruir las dos cosas. Tanto el estómago, este estómago corruptible, carnal que tenemos, con el cuerpo de carne y sangre corruptible que tenemos, y también va a destruir la comida que conocemos. Tanto lo uno como lo otro, Dios lo va a destruir. Y en cambio, pues el cuerpo, pues no lo tenemos que usar, por ejemplo, para la fornicación. Tenemos que usarlo, ¿para qué? Para servir al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Pues de varias maneras. Por ejemplo, participando en estas escuelas bíblicas, enviando comentarios de las Sagradas Escrituras para que otros hermanos sean edificados en la fe, en esta verdadera doctrina. Eso es servir al Señor. Para la edificación de la iglesia, tenemos que usar este cuerpo que tenemos, repito, para servir al Señor, para trabajar para el Señor. ¿Y por qué? Porque sencillamente nuestro cuerpo es del Señor. Él nos compró, nos rescató con su sangre, y por lo tanto nuestro cuerpo, ¿a quién le pertenece? No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos al Señor Jesús, porque fue Él quien nos compró. Y el Dios Padre, que fue quien levantó al Señor Jesús de entre los muertos, pues también a nosotros nos va a levantar, nos va a resucitar por medio de su poder, por medio de su espíritu, nos va a dar un nuevo cuerpo, cuando Cristo venga en gloria a la tierra, un nuevo cuerpo de carne y huesos celestial. Igual que así levantó a Jesús, con un nuevo cuerpo de carne y huesos celestial. Y este cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo de carne y sangre corruptible, pues son miembros de Cristo. Somos miembros de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y la iglesia por quién está compuesta? Por creyentes como nosotros, que creemos en esta verdadera doctrina. Y por eso Pablo les pregunta a estos hermanos, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una iglesia falsa? Como son las rameras, como lo llama el Apocalipsis, la gran ramera que es Roma, y las hijas de la gran ramera, que son el resto de sectas, de iglesias falsas que salieron de Roma. ¿Quitará los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo responde diciendo, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Porque el que se acuesta con una ramera, que tiene relaciones sexuales con una ramera, una puta, una prostituta, una meretriz, como lo queráis llamar, se hace un cuerpo con ella. Un cuerpo con ella, se une sexualmente y se hace un cuerpo con ella. Porque la Escritura lo dice, los dos serán una sola carne. Esto ya lo expliqué en la escuela. Fijaos cómo Pablo primero lo llama cuerpo, un cuerpo con ella, y luego dice carne. Serán una sola carne, es decir, para el apóstol Pablo y para la Biblia entera, evidentemente, cuerpo y carne Es exactamente lo mismo, esto ya lo expliqué, no me voy a explayar explicando otra vez lo mismo. Ya sabéis, Pablo dijo cuando en el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, es decir, hay carnes celestiales y carnes terrenales. ¿Lo veis? La Biblia habla de carnes celestiales, como es la carne celestial que tiene el Dios Padre, la que tiene Cristo, la que tienen los ángeles. El cuerpo resucitado, cuando resucitemos, cuando Cristo venga, tendremos un cuerpo de carne y huesos, pero celestial. Celestial. ¿De acuerdo? Cuerpo, un cuerpo glorioso, ya sabéis que cuerpo en griego es soma, que significa siempre, siempre en la Biblia, un cuerpo de carne y huesos, un cuerpo físico, visible. Así va a ser el cuerpo resucitado. No tiene que ver absolutamente nada con esa mentira diabólica de cuerpos invisibles. Que esto es lo que creen muchos idiotas. Que el cuerpo resucitado, el cuerpo espiritual, será un cuerpo invisible, inmaterial, como se llaman, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová, esos falsos cristianos, ¿no? La Biblia enseña todo lo contrario. El cuerpo espiritual será un cuerpo totalmente físico de carne y hueso, pero celestial, incorruptible, inmortal. Y que estará guiado por el Espíritu de Dios. Estará lleno y guiado por el Espíritu de Dios. Por eso se le llama cuerpo espiritual. Espiritual significa sencillamente que está guiado y llenado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Por lo tanto, el que se une al Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo, que un espíritu es con él. Efectivamente, esto ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que tiene Cristo, tenemos la misma mente de Cristo, pensamos como el Señor Jesús, por eso dice que somos un espíritu con Él, porque tenemos exactamente el mismo Espíritu de Dios, la mente de Cristo, como dijo Pablo, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso hemos visto también, como Pablo dijo, les dijo a estos hermanos de Corinto que tenían que huir de la fornicación, de este tipo de relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley, como irse con rameras, con putas, especialmente eso es la fornicación en la Biblia, unirse con rameras. También la Biblia llama fornicación, por ejemplo, al mariconismo, a los maricones sodomitas que practican esa abominación, pues son fornicarios. Los adúlteros también son fornicarios. Pero especialmente cuando la Biblia habla de la fornicación, casi siempre se refiere a las relaciones sexuales con rameras, con prostitutas. ¿De acuerdo? Lo dijo bien claro aquí el apóstol Pablo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera, que se acuesta con una ramera, se hace un cuerpo con ella? Huí de la fornicación, refiriéndose Pablo a esa unión sexual con rameras. Y terminó el apóstol Pablo este capítulo, pues haciendo otra pregunta a los hermanos de Corinto. Que no sabéis que sois, que vuestro cuerpo es templo de esta energía del Dios Padre. Somos templo del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. El Padre Celestial mora en nosotros, les dice Pablo, mora en vosotros, y esa energía de Dios, ese Espíritu de Dios, la han recibido de parte del Padre Celestial. Es el Dios Supremo, el Padre, quien envió su Espíritu, su energía a aquellos pues que creemos en el verdadero Evangelio y tenemos esta verdadera doctrina. Y no somos dueños nuestros. Como dice Pablo, no sois vosotros vuestros propios dueños, efectivamente. Ahora, ¿nuestro dueño quién es? El dueño del verdadero cristiano. Pues es el Señor Jesús, ya que nos compró, nos rescató con su propia vida, con su propia sangre. Por lo tanto, hemos sido comprados por este gran precio, que fue la vida del propio Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ya con esto termino este resumen. Pues tenemos que glorificar al Padre Celestial en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, es decir, en nuestra energía, ya que le pertenecen a Él, al Padre Celestial, al Dios Supremo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con nuestro cuerpo, pues como ya he explicado, en esta escuela, sirviendo al Señor, cuidando este templo del Espíritu de Dios, que es el cuerpo, no estando gordos y gordas, obesos y obesas, de forma repugnante como puercos, alimentándolo de una forma natural, sana, no ingiriendo basura, que lo que hace es dañar este templo de Dios, que es nuestro propio cuerpo. Así es como glorificamos al Padre Celestial. Y trabajando para Él, pues en la edificación de su iglesia, la iglesia de Dios es edificada con esta verdadera doctrina que aprendemos y que exponemos en estas maravillosas escuelas bíblicas que hacemos en Telegram. Pues hasta aquí el resumen. Una vez más, gracias a los hermanos valientes y espirituales que habéis enviado vuestros comentarios, vuestros aportes, muy buenos los que habéis participado. Y ya pues tendremos la siguiente escuela mañana, donde entraremos a estudiar y a comentar el capítulo 7, donde el apóstol Pablo habló de problemas de matrimonio que había también en la iglesia de Corinto. Era una iglesia que tenía muchos problemas. Y uno de ellos también era relacionado con los matrimonios que había ahí, pues tenían problemas. Esto lo veremos mañana. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Disculpad que me han llamado por teléfono. Bueno, como daba la despedida, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dice de Dios trino, eso que enseñan millones de falsos pastores evangélicos, católicos, etcétera, etcétera, de que Dios es trino, Dios son tres personas divinas, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. El apóstol Pablo bien claro dijo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, porque solamente llamó Dios, el Dios, joteos en griego, el Dios, ¿por qué le llamó solamente así al Padre Celestial? Porque Él es el Dios supremo, así de simple. Es el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses y el Señor de señores. Y luego menciona a Jesucristo, a Jesús el Mesías, Él es el Señor, este segundo Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es este verbo divino, que se hizo carne, se hizo hombre. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios, del Dios supremo, nuestro Padre, y del Señor Jesús, que es el Mesías de Israel y el enviado del Padre, en esto consiste la vida eterna, en tener este conocimiento, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. Hasta la próxima escuela bíblica, que ya he dicho que será el capítulo 7 de Primera a los Corintios. Hasta mañana.